6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias de este día 25 de febrero, en la que además de mirar, claro, los asuntos internos que en España nos llevan a hablar de condonación de deudas, trilerismo fiscal y otras hierbas de reparto, también tenemos que poner nuestros ojos en el centro ahora mismo de atención del mundo, que junto con el Vaticano, porque la salud del Papa tiene preocupados a todos los católicos, y debemos decir que a esta hora de la mañana, salvo novedades que nos cuenten más tarde, se experimenta una leve mejoría de Francisco. Decíamos, el otro punto es Ucrania, que es de lo que se habla, se negocia, se intenta pactar, se especula, y donde se muere, por cierto. A esta hora de la mañana, cuando se han cumplido 3 años de la invasión Rusia de Ucrania, habría que recordar que no ha sido Ucrania la que ha enviado, la que ha invadido Rusia, es Rusia la que ha invadido Ucrania. Tenemos que irnos hasta la región del Donbass, que saben ustedes, es ese colchón, dijéramos, que anda entre Ucrania y Rusia, que pertenece a territorio ucraniano, pero que fue lo primero ocupado por las tropas de Putin. Ahí está Miquel Ayestarán. ¿Qué tal, Miquel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, primero, ¿cuál es el paisaje? ¿Cuál es la tensión? Y luego háblame de la gente, de las evacuaciones, del ejército ucraniano, de todo un poco.
Bueno, es un paisaje, como os podéis imaginar, en estos momentos del año, pues para empezar, helador, ¿no? Con ese cielo plomizo, está nevando, hace un frío auténticamente helador en estas llanuras interminables del Donbass, ¿no? El ambiente que hay entre la población es, yo diría, por un lado, de cansancio. Como dices, son ya 3 años de guerra, entramos en el cuarto, pero aquí hay que tener en cuenta que llevan desde 2014, que es cuando los rusos ya empezaron a hacer sus movimientos en el Donbass. Ese cansancio se mezcla con la incertidumbre absoluta por el futuro, porque todas las opciones que se les están poniendo sobre la mesa, la verdad es que no hay ninguna que guste a los ucranianos, porque saben que sí o sí van a tener que renunciar a territorio, y sobre todo porque saben que ahora mismo un alto el fuego lo único que va a suponer es un paréntesis hasta la próxima, porque están seguros de que Rusia no se va a conformar con lo que ha capturado en estos 3 años y va a seguir adelante. Respecto a las evacuaciones, Carlos, te diría que es una de las notas que me ha tocado hacer más en estos 3 años que llevo cubriendo la invasión rusa, ¿no? Diferentes zonas del país han tenido que ir evacuándose, lógicamente. Lo que ocurre es que la guerra avanza lentamente, pero paso a paso el frente ruso va avanzando y va llegando a nuevos lugares, a nuevas aldeas, nuevos pueblos, nuevas ciudades que antes veían la guerra por televisión o la escuchaban por la radio. Ahora la tienen en sus calles y la gente resiste hasta el final. El ucraniano resiste hasta el final, hasta que pierde su casa, hasta que llega el bombardeo a su mismo portal, ellos resisten, ¿no? Lugares como Pokrovsk, por ejemplo, en estos días está siendo escenario de evacuaciones diarias. Están saliendo civiles y más civiles, les llevan a un punto de evacuación y de allí tratan de reubicarlos en la parte oeste del país, que es la zona segura. Pero es algo que se viene repitiendo desde hace 3 años, ¿no? Ese éxodo masivo de civiles de las zonas cercanas al frente en busca de puntos alejados de la guerra.
El civil que se queda en su casa cuando entran las tropas rusas, ¿qué pasa con él? ¿Es de detenido? ¿Se le quita la casa? ¿Se le obliga a marcharse?
Bueno, hay amplias zonas que están ya bajo control ruso. Incluso hay que recordar que Rusia realizó un referéndum, si lo recordáis, para certificar la anexión unilateral de varias provincias de Ucrania, ¿no? Depende, ¿no? Hay zonas en las cuales pues fue, digamos, una ocupación sin apenas combate. Los ucranianos se levantaron a la mañana y se encontraron ahí a las fuerzas rusas, y allí lo que ha ocurrido es que una parte importante se ha ido a territorio ucraniano y otra parte pues se ha quedado y ahora viven bajo régimen de ocupación. Pero hay otros lugares en los cuales, Carlos, directamente no hay vida entre las fuerzas rusas después de meses y meses de unos combates durísimos, de bombardeos de artillería, digamos tipo Segunda Guerra Mundial prácticamente, de una lucha en trincheras durísima, y ya cuando llegan los rusos, pues sí, ocupan el lugar, pero no hay gente. No hay gente, no queda absolutamente nadie, lo único que quedan son ruinas y muertos.
¿Qué pasa con el ejército ucraniano? ¿Él va replegándose poco a poco en esa zona del Donbass o todavía hay zonas que controle?
Sí, todavía hay una parte del Donbass que siguen controlando los ucranianos. Esta es la, yo me encuentro en Kramatorsk, que es la ciudad, digamos, más importante que siguen controlando los ucranianos, pero lo cierto es que el avance ruso es un avance lento, pero un avance que no para, ¿no? Ellos siguen paso a paso, porque tienen pues una superioridad, sobre todo en número de soldados, ¿no? Número de infantería que los ucranianos no tienen. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que hace 3 años los centros de reclutamiento estaban absolutamente llenos de jóvenes, de hombres que querían alistarse, querían venir al frente para defender a Ucrania de la invasión rusa. Eso ya no es así. En 3 años esa motivación ya no está ahí. Y una de las cosas que más ha hundido la popularidad de Zelensky es precisamente la política de reclutamiento forzoso que tiene, ¿no? La gente no quiere venir al frente, la gente escapa de los controles de la policía y tienen un problema muy serio para conseguir soldados en la línea de frente, ¿no? Está bastante despoblada, diría yo. Entonces han tenido que recurrir, por ejemplo, a un recurso que hasta ahora no habían usado, que es abrir las cárceles. Y antiguos expresos, ya son más de 6.000, están tomando ahora mismo las labores más complicadas, ¿no? Dentro de la línea del frente, como pueden ser las evacuaciones de heridos, como puede ser el desminado. Aquí en el frente del Donbass yo he estado en varias posiciones con grupos de expresidiarios, pues gente que había estado en la cárcel 15 años por asesinato, gente que había estado por robo, de todo. Y ahora mismo pues son los que están manteniendo diferentes posiciones, ¿no? Aquí en el frente del Donbass al menos. Es lo que los mandos militares han llamado la reserva de oro. Gente que acude de forma voluntaria, están en el presidio y a cambio de alistarse reciben la amnistía.
Ya. Hay dos Ucranias, la ocupada y la que resiste, vamos, en una palabra.
Sí, sin duda. Hay dos Ucranias, esta la que está ocupada por Rusia, que muchos ya la dan por perdida, ¿no? En esta futura negociación que vamos a ver entre Vladimir Putin y Donald Trump, es un territorio que lo dan por perdido. Y después hay dentro de la Ucrania, digamos, que sigue bajo control del gobierno de Kiev, también hay dos zonas muy diferenciadas, ¿no? Esa zona oeste, pues más cercana a Europa, pues incluso Kiev, Lviv, toda esta zona que es, digamos, que ve la guerra a lo lejos, ¿no? A muchos kilómetros de distancia. De vez en cuando sí que reciben ataques de drones, misiles, de forma puntual, pero no es lo mismo que estar en la zona este del país, ¿no? Que es donde realmente aquí los vecinos sí que ven, ¿no? Que ese avance ruso pues está acabando con sus vidas, ¿no? Todos los colegios están cerrados, hospitales bajo tierra y como he dicho antes, ¿no? Pues cada día más y más evacuaciones.
Es Mikel, ahí están en Kramatorsk, en el Donbass, en el centro de los escenarios de la zona más aguda del conflicto ahora mismo de la guerra de la invasión de Rusia de Ucrania. Gracias, Mikel. Hasta el próximo día.